COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es miércoles 6 de junio. No es 15 de noviembre, ni 24 de enero, tampoco es 28 de octubre, aunque si se asoman, se han asomado o han salido a la calle hoy en Extremadura, bien pareciera que estamos en otoño o en invierno, porque hay algunos inviernos muy fresquitos. Y la verdad es que tenemos una semana que vaya tela. Hace mucho que no recordábamos un inicio del mes de junio de esta forma, ¿eh? Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero este año me da a mí que vamos a decir hasta el 50 de mayo no te quites el sayo, porque atención a la previsión que enseguida nos va a dar desde meteoiberia.es, el portal referente en la información meteorológica, Javier Piñero. Porque esto no tiene pinta de mejorar los próximos días, ¿eh? Ya os voy avanzando. En una jornada en la que estamos muy pendientes de los ministros de Pedro Sánchez. Hay una extremeña con truco. Enseguida también te lo contamos en la cuota extremeña del Consejo de Ministros que está conformando el presidente del gobierno. Y hoy hablaremos de camalote. ¿Sí? Hablaremos de camalote. Antes de que llegue el calor, veremos cómo está la situación en el Guadiana, a su paso por Extremadura. Son algunos de los temas que vamos a tratar hoy en un interesante e intenso mediodía Extremadura. ¿Qué tal? Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Una extremeña, nueva ministra del gobierno de Pedro Sánchez, Fabián Vázquez.
Sí, todo apunta que Magdalena Valerio, nacida en Torremocha en el año 1959, que será nueva ministra de Trabajo, aunque es extremeña, reside en Castilla-La Mancha, donde ha ejercido su labor política tanto en el Ayuntamiento de Guadalajara y en la Junta de Castilla-La Mancha, donde actualmente es secretaria de la Consejería de Fomento. Dentro del PSOE, fue una de las que apoyó a Sánchez en las primarias en las que derrotó a Susana Díaz y es actualmente la secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo de los socialistas. Por cierto, licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y también de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.
Tiene un muy buen currículum, aunque ha sido diputada por Castilla-La Mancha. A pesar de haber nacido en Extremadura, ha desarrollado su carrera política, gran parte de ella, en la región vecina. Continúan las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, que ayer tuvo un examen polémico, el de lengua castellana y el de literatura.
Para el comentario de texto eligieron un artículo del País en el que se criticaba la podemita Irene Montero. Álvaro Jaén, líder de Podemos en la región, lo califica como impresentable, ya que se invitaba a analizar el machismo en ese artículo, en un artículo profundamente machista que de paso lanza críticas a Podemos. Jaén pide explicaciones, asegurado que nunca veremos artículos en selectividad, por ejemplo, que hablen de los 20 años de cárcel a los condenados en Feval.
Y atención, porque el cupón de la 11 deja 350.000 euros en Villar del Rey.
No está nada mal, en concreto en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El encargado de repartir la suerte ha sido el vendedor Fernando Parra Pasam.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. 9 minutos pasan de la una de este mediodía Extremadura. Recuerda, las termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, su chalet o su edificio. Thermisystem tiene la solución. Si detecta un marco de una puerta con humedad, pueden ser termitas. Si en su sótano encuentra un barrito en la pared, pueden ser termitas. Si un día ve muchas hormigas con alas, ¿qué? Pueden ser termitas. Llama y te asesoran gratis. Thermisystem, por cierto, que ya están en Extremadura. Llama al 910-060128. Le envían un técnico sin compromiso o, si lo prefiere, a través de especialistasentermitas.com. Especialistasentermitas.com. No deje que las termitas se apoderen de su propiedad. Thermisystem, 910-060128.
Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Lo tuyo fue olvidarme, ni tan deprisa, ni tan despacio. Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos. Si tú me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo. Sin argumentos te quedaste, con mi amor te divertiste.
Vamos con el tiempo, meteoiberia.es, con nuestro compañero Javier Piñero, a ver cuál es la previsión que tenemos los próximos días. Javi, espero que nos dé buenas noticias, aunque me da a mí que mirando al cielo la cosa está regulera. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues de momento seguimos sin muchas novedades respecto a las últimas semanas, ya que continúa esta llegada de pequeñas borrascas a la península, que lo que nos aportan pues es este tiempo de cielos muy nubosos, a ratos con algunas lluvias, y sobre todo este ambiente ambiente bastante más fresco de lo que sería normal. Hay que tener en cuenta que estamos ya en el mes de junio, es época preveraniega, las temperaturas deberían estar rondando ya los 30, 33 grados de media, por ejemplo aquí en Extremadura, incluso con picos ya de más de 35, y sin embargo pues estamos con valores de apenas 18, 20, 22 grados como mucho, por ejemplo en el caso de estos días. ¿Y qué nos espera de cara a los próximos días? Bueno, pues de momento igual, es decir, un tiempo generalmente revuelto. De hecho este jueves, viernes nos cruza un pequeño frente que volverá a traer nuevas lluvias a Extremadura, y tras su paso tendremos la entrada de una nueva masa de aire fresco que dará continuidad durante el fin de semana también a esta situación de temperaturas frescas, de temperaturas cortas, no demasiado calurosas. Así que bueno, en definitiva eso, por ahora seguimos con este tiempo fresco e inestable, aunque parece ser, Paco, que de cara a la semana que viene ya sí tendríamos una subida un poco más evidente de las temperaturas, aunque ya veremos a ver en qué queda. De momento toca esperar y toca ver hasta cuándo dura este patrón de tiempo revuelto que nos acompaña. Un abrazo, Paco, y buena semana a todos.
Un abrazo, Javier. Bueno, pues de momento a esperar con temperaturas por debajo de lo normal para estas fechas y lluvia en la región. Y con este tiempo, y antes de que llegue el calor intenso, queríamos saber en qué punto nos encontramos en cuanto al camalote en el río Guadiana, porque ya sabéis que esta planta se reproduce de manera muy feroz con el calor. Por tanto, es un buen momento en invierno, cuando las temperaturas son bajas, para ir eliminándola. ¿Qué está haciendo Confederación Hidrográfica del Guadiana antes de que lleguen las altas temperaturas? COPE Mérida, Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues tú lo has dicho, este verano poco usual está favoreciendo a la retirada del camalote, ya que se está retrasando la eclosión de la planta. Entonces, bueno, pues no es muy abundante por el momento y está controlada. Eso sí, los técnicos de Confederación Hidrográfica del Guadiana están aprovechando en trabajar en ese nuevo sistema de retirada automática del camalote, denominado Limpia Rejas. Es diseñado por ingenieros técnicos industriales y, bueno, pues el objetivo es minimizar el impacto de la planta en nuestros ríos, sobre todo de cara a ese aumento de las temperaturas y esa eclosión de la planta. Bueno, pues para usar el Limpia Rejas, además, están intentando crear una especie de plataforma que tiene que instalarse en el cauce del río para que sustente esta maquinaria. Así nos contaba además detalles sobre esta máquina José Martínez Jiménez, que es presidente de Confederación.
Limpia Rejas son unos mecanismos que permiten dentro de lo que es el cauce del río derivar hacia ese punto más o menos las manchas de camalote y uh-huh. de forma automática sujetarlo con unas rejas, como indica su nombre, y mediante unos peines ir levantando el camalote y a través de una cinta transportadora derivarlo a la orilla y a unos contenedores para su retirada a vertedero.
O sea que siguen trabajando en la retirada masiva del camalote, porque además sabemos que hay varias zonas en el Guadiana, a su paso por Extremadura, que todavía acumulan mucho camalote.
Efectivamente, Paco, están acumulados. Es verdad que no se ve en las ciudades, están por norma general río arriba retenido con esas barreras, pero hay muchísimo camalote y hay que retirarlo.
Bueno, pues es en la última hora desde Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre los trabajos que están llevando a cabo para la retirada de esta planta invasora, que ya sabéis se reproduce en verano y que es importantísimo. Los trabajos que se hacen como medida preventiva. Gracias, Celia.
Chao, Paco.
Seguimos en directo en Mediodía Extremadura, 14 minutos pasan de la una. Recuerda que también emitimos a través de cope.es y la app de COPE, y que nos hacéis líderes. Tras muchos meses, seguimos siendo el programa líder de la radio en Extremadura. Vamos a hablar de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que estamos ya conociéndolos, terminando su ejecutivo, su consejo de ministros. Hemos conocido hace muy poco, además, que el astronauta Pedro Duque va a ser ministro de Ciencia. Bueno, son muchas las caras que van a conformar el equipo del nuevo presidente del gobierno, y queríamos hablar con una diputada extremeña muy cerca del equipo de Pedro Sánchez, y vamos a saludar a Pilar Lucio. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vaya días, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, tengo que reconocer que han sido días de infarto, de de mucho trabajo y de muchas emociones también, y días con muchas expectativas y mucha ilusión y esperanza en poder cambiar las cosas en los próximos meses.
Podríamos destacar muchas cosas del equipo que está conformando Pedro Sánchez. Una de ellas quizás sea una de las premisas que así ha contado el Partido Socialista, Pilar, que es coger a personas con cierta veteranía, al menos en la mayoría de ellas en la gestión, ¿no? Para lo que queda por delante, porque no hay tiempo para arrancar ningún ministerio, hay que ponerse a trabajar desde el minuto uno.
Pues sí, la verdad que tomar esa decisión es una de las mejores que ha podido tomar Pedro Sánchez. Era importante porque a nadie se le escapa la dificultad que vamos a tener en estos meses de gobernar con un grupo parlamentario de 84 diputados y con muchos desafíos por delante y muchas dificultades en cuanto a la tarea de oposición y de llegar a acuerdos para poder sacar adelante las leyes y para poder hacer nuestro programa, por lo menos nuestro programa, más inmediato, de más urgencia social, económica y política. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es el mejor equipo que ha podido elegir.
Pilar, aquí en Extremadura hablamos mucho de la cuota extremeña. Y hemos conocido que por lo menos había intención por parte de Pedro Sánchez de que la hubiera, porque el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido el ofrecimiento de Sánchez para que fuera ministro y su posterior declinación a serlo. En la conformación del nuevo Consejo de Ministros o del nuevo equipo ejecutivo de Pedro, no tenemos esa cuota tras el rechazo de Guillermo. Bueno, más allá de Magdalena Valerio, que nació en Torremocha, pero que ha ejercido su labor política en Castilla-La Mancha. ¿Podríamos decir que nos quedamos sin cuota extremeña en el equipo de Pedro?
Bueno, no podemos decir que nos quedamos sin cuota porque, como ya dijo el presidente ayer, efectivamente Pedro Sánchez fue una de las primeras personas que llamó al presidente Vara para que formara parte de ese gobierno. Yo creo que todos los socialistas, los extremeños y los del resto del país nos sentimos muy orgullosos y muy reconocidos en un gobierno de tremenda prestigio, con todos sus miembros son personas que en cada una de las áreas que van a dirigir son personas reconocidas, respetadas, con un perfil internacional muy notorio, y por lo tanto ahí es donde no todos nos sentimos reconocidos, seamos extremeños o seamos castellano manchegos o aragoneses.
Va a haber en las segundas posiciones, como así las llaman, extremeños. Pilar, ¿a ti te han propuesto, Pedro Sánchez, formar parte del Ejecutivo de alguna manera?
Bueno, vamos a ver, ahora queda todavía un trabajo la próxima semana largo para todos los ministros de conformar sus propios equipos y como comprenderéis, estos son temas que cada uno de los ministros tiene que tomar la decisión de cuál quiere que sea su equipo, y esto llegará la próxima semana. No nos podemos ir adelantando cuando todavía aún, por cierto, no se sabe por boca del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quién va a ser el equipo ministerial. Por lo tanto, vayamos paso a paso con tranquilidad y bueno, y sobre todo decir que si todos los pasos que se van dando son como los que se han dado hasta ahora, nos podemos sentir muy tranquilos todos los españoles y españolas, todos los extremeños y extremeñas, de que vamos a tener un gobierno con todas las garantías de poder sacar adelante los retos y sobre todo de trabajar por las personas que más lo necesitan.
Dos cuestiones más, Pilar, y ya le dejo. Nosotros hemos contado en COPE Extremadura que Yolanda García Seco, actual directora general de La Paz, es candidata a ocupar la delegación del gobierno. ¿Qué le parece Yolanda, Pilar?
Bueno, a mí todos los compañeros socialistas me parecen fenomenal para poder asumir esos cargos. Cuando se trata de personas como Yolanda, que además llevan años trabajando en la política con una gran solvencia, pues me parecerá fantástico. Yo no tenía esa noticia, pero te agradezco que me lo cuentes. Yo creo que ahora hay por delante muchas especulaciones más acerca de los nombramientos, pero lo importante no es eso. Lo importante es que este gobierno tiene un Ministerio de Igualdad, que este gobierno tiene más mujeres que hombres, que este gobierno tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que este gobierno va a tener un Ministerio de Energía y Clima por fin. Por lo tanto, eso es lo que realmente importante, no las personas en definitiva que finalmente sean...
Pero sería una buena delegada del gobierno.
A mí me parece fenomenal, me parece estupendo, sí.
¿El AVE sigue siendo uno de los principales compromisos para con Extremadura, con el nuevo gobierno?
Por supuesto. Creo que ya lo ha dicho el presidente, si ha sido exigente con un gobierno del Partido Popular, ahora lo va a ser más. El AVE va a ser una realidad, la realidad también que ya se había comprometido el otro gobierno sobre los tiempos es la que es, pero desde luego el Partido Socialista tiene claro que si Extremadura defiende algo como región en conjunto, todos los grupos políticos, las organizaciones civiles, los sindicatos, la patronal, si algo tienen claro es que lo que necesita Extremadura es un tren y un tren decente. Por lo tanto, eso es lo que vamos a defender y vamos a seguir defendiendo, aunque esté Pedro Sánchez mucho mejor porque tendremos más capacidad de defenderlo, porque además sabéis que Pedro es amigo de Extremadura y que ya en Extremadura él se comprometió a tener ese tren para los extremeños y extremeñas en lo antes posible.
Pilar, gracias por atendernos, estaremos muy pendientes, estaremos aquí para contarlo. Me voy sin saber si Pilar Lucio va a estar en el equipo de Pedro de alguna manera.
Bueno, yo formo parte del equipo de Pedro desde el primer momento y seguiré formando parte de su equipo independientemente del lugar en el que esté.
Pilar Lucio, un abrazo, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Atención, Air Magic soluciona tus problemas de calor y altas temperaturas en tu empresa, en tu industria, en tu negocio, en la nave, terraza, restaurante o en tu casa. Con la tecnología Air Magic, la temperatura interior baja hasta 19 grados respecto del exterior, filtrando y renovando el aire, además de expulsar el aire caliente al exterior, permitiendo así tener puertas y ventanas abiertas y el área de trabajo o estancia de una manera confortable y productiva. Todo esto con Air Magic, un sistema de climatización 100% ecológico que ahorra un 90% de energía. Te hacen un estudio y un presupuesto sin compromiso, ¿eh? Llama al 924-31-2514 o en la web airmagic.es. Las redes sociales y el papel de los laicos en la evangelización de la Iglesia debaten el 10º Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria-Cáceres, que se celebra este viernes y sábado bajo el lema Iglesia en Salida en el Seminario Diocesano. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, será el encargado de abrir las ponencias este viernes a las 5 de la tarde. Nosotros hemos hablado con el obispo, con Francisco Cerro.
Yo creo que hay que estar ahí, hay que batirse ahí, hay que hacer la labor ahí, y eso tiene que ser para nosotros pues los nuevos areópagos, donde tiene que haber una evangelización a través de estos medios. O sea que yo creo que, pero sí que creo que es necesaria esa presencia. Si queremos existir, si no, no existiremos. Sobre todo en el mundo de los jóvenes.
Hoy se conmemora el Día Nacional del Donante. 96 personas esperan un trasplante renal en Extremadura. Es el principal dato ofrecido por el director general de Asistencia Sanitaria del SES, Vicente Alonso. Ha asegurado que la lista de espera de pacientes que esperan un trasplante renal disminuye progresivamente en Extremadura, al tiempo que las donaciones continúan aumentando.
Y bueno, hablábamos de cifras históricas, ¿no? Yo creo que en España se están batiendo todos los récords, pero en Extremadura también se están batiendo, ¿no? Este año ya van 29 donantes, que si sigue este ritmo, pues a final de año estaríamos hablando entre 65 y 70 donantes, ¿no?
El mundo se ha vuelto loco, así lo dice Fórmula Abierta, con este single Sin Conexión, que Fórmula Abierta ha vuelto. Geno, está ahí cantando la muchacha, Alex, Javián, ahí están los tres, ¿eh? Falta Mireia, pero sigue Fórmula Abierta. Bueno, pues con el ritmo de Fórmula Abierta nos vamos hasta Badajoz, a seguir con ritmo, el que ponen los autobuses urbanos, porque el Ayuntamiento de Badajoz va a emprender una renovación de la flota de autobuses muy interesante. Se va a poner a la cabeza como capital pionera en la utilización de autobuses eléctricos. José Luis Loride, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Fabián ha vuelto a Fórmula Abierta?
Javián ha vuelto.
Ah, creía que era Fabián, digo, ¿quién va a hacer el informativo de...?
No, bueno, le hemos dicho que se quería formar parte, pero Fabián dice que se queda ahora mismo cubriendo la información.
Bueno, pues sí, Paco, el Ayuntamiento pacense va a adquirir 15 autobuses y 5 microbuses eléctricos que van a permitir disminuir en 150 toneladas los gases contaminantes que se sueltan a la atmósfera. Una decisión, ¿verdad?, con la que la flota va a estar formada por un 40%, casi la mitad, de vehículos eléctricos, un dato que sitúa al transporte urbano de Badajoz entre los más respetuosos con el medio ambiente de Europa, según palabras del alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.
Nosotros estamos convencidos, queremos que Badajoz siga avanzando en ser una ciudad eficiente, sostenible, incluso en algunos elementos una ciudad modelo en estos campos dentro de España. Pues nos vamos a convertir, sin duda, en la ciudad europea con mayor porcentaje de autobuses eléctricos de su flota de autobuses urbanos.
Una muy buena noticia que avanza Badajoz, se pone a la cabeza de los autobuses eléctricos en Europa. Y atención, porque esta semana está en Extremadura Coti. De la mano de Cadena 100 recorrerá varias ciudades extremeñas y con Coti, con el artista hablado Julia Sancho. Hola Julia, buenas tardes.
Paco, sí, hoy venimos muy musicales, muy felices porque tenemos a uno de los grandes de la música aquí en Extremadura. Está girando con Cadena 100 por toda España, está llenando teatros con esas canciones como la que suena de fondo, que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Nada fue un error, antes que ver el sol, otra vez, en fin, bueno, junio, este mes de junio está lleno de Coti en Extremadura. Mañana 7, vamos ya con los el itinerario de los conciertos que vamos a tener en Extremadura, porque son varios. Mira, mañana 7 va a estar en Cáceres, en el Perú, Cáceres Wellness, a las 9 de la noche. La entrada es mediante invitación. Por cierto, que mañana, antes del concierto en Cáceres, Coti hace parada en Navalmoral, donde va a ofrecer una rueda de prensa. Va a anunciar su concierto en esta localidad, en Navalmoral, que es el 13 de junio en el Teatro del Mercado, a las 9 de la noche. Concierto que es benéfico. Las entradas cuestan solo 9 euros y lo que se saque de beneficio va a ir íntegramente a Caritas. Bueno, el viernes 8, Coti estará en Badajoz, Teatro López de Ayala, con su gira Cercanías y Confidencias, a las 9:30. Y el 14 de junio el concierto será en Mérida, en la Sociedad Deportiva Proserpina, con vistas al embalse, un lugar precioso y encima por invitación, o sea, de gratis, Paco, que eso nos gusta a todos. Claro que sí. Bueno, lo decía al principio, he hablado con Coti, vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que nos contaba.
Siempre me han tratado de manera increíble, siempre disfruto mucho de ir a tocar allí, siempre ganas de volver y no, que va a ser un concierto también muy especial, yo creo que un reencuentro especial con el público de allí, con mi repertorio, con mis canciones, con mis historias, bueno, la verdad que todas las condiciones para pasar una noche especial, ¿no?
Coti en Extremadura a partir de mañana. Gracias, Julia. Avanzamos. Hasta Cáceres para ver y seguir muy de cerca el problema de los vecinos de la parte antigua con los niveles de plomo en el agua que consumen, con el que se duchan, con el que beben. ¿Qué pasa? ¿Se bajan o no se bajan los niveles? Y si hay que cambiar las tuberías, ¿quién las tiene que cambiar? ¿El ayuntamiento o las comunidades de vecinos? Vaya la calle liada con este asunto en la capital cacereña. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola Paco, pues el ayuntamiento de momento va a facilitar gratuitamente la realización de análisis a aquellos vecinos que lo soliciten. Va a ser la farmacia municipal la que, bueno, determine si hay o no plomo en el agua, todo después de que una familia residente en la ciudad monumental, tras encontrar tuberías de plomo fuera de su vivienda, analizase el agua y, atención, los niveles de plomo en su caso superaban el 800% de lo que permite la ley. Hay otra treintena de vecinos que han realizado mediciones. 8 arrojan resultados por encima del máximo permitido por ley, que es de 10 microgramos por litro. Pero Paco, bien decías, ¿quién debe sustituir esas tuberías de plomo en la ciudad monumental? La empresa concesionaria del agua, Canal de Isabel II, lo tiene claro. Dice que el problema lo deben solventar las comunidades de vecinos. José Luis Castaño.
Hemos hecho por nuestra parte las comprobaciones pertinentes. Parece que es un problema singular de las viviendas. Estamos dilucidando quién debería renovar las acometidas. Yo apoyo que es un tema particular del vecino, dado que la titularidad de la acometida es del vecino. Y así lo soporta el reglamento del ciclo del agua de Cáceres.
Sea como fuere, Miriam, se tendrá que hacer ya porque se está consumiendo un agua perjudicial para la salud.
Los vecinos, de hecho, ya están básicamente no consumiendo el agua, solamente pues para ducharse, pero nada de para cocinar y nada por el estilo. Evidentemente, un 800% que supera los casos permitidos por ley, te puedes imaginar. Las consecuencias para los niños son graves, ¿eh?
Madre mía, bueno, pues espero que se solucione pronto y que renueven esas tuberías por el bien de la salud de los vecinos.
Que las tenga que renovar, que lo acometa cuanto antes.
Miriam, gracias.
Un saludo.
Que por la noche no pasan las horas.
Pues esa es parte de la información de la actualidad que está ocurriendo en este miércoles 6 de junio en Extremadura. Pero hay más, te la cuentan mis compañeros en los servicios informativos a partir de las 2:20 y en torno a las 3:10. Nosotros nos vemos mañana a la 1:05 aquí en Mediodía Extremadura.
Ajá, me dicen que por la noche no pasan las horas.